både kikan, väger metall på vår tåg. Och dröm ju ni kommer så lös. Inta du det ju när du det, inta du det ju när du det. Inta du det ju när du det, i sjön och gäs. Arigato gametan roboto, somo arigato gametan roboto, somo arigato gametan roboto, somo arigato gametan roboto.
Líder Visa presenta.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es Giant Metal Roboto, yeah. Bueno, pues vamos a darle un poco a noticias ñoñas, si les parece bien. Vamos a estar hablando de videojuegos y de cine. Varias cositas ñoñas. Venga, el título de las noticias. Yeah, pues ya estamos aquí y fíjense que voy a comenzar el día de hoy con una notita que tiene que ver con Jack Black, porque resulta que mientras Jack Black está haciendo pues su campaña hablando con medios de otras cosas, de otros papeles, pues el comediante anuncia o afirma o comenta más bien pues que no puede creerse, ¿no?, que aún no haya nadie que haya tenido la idea de crear adaptaciones cinematográficas de las franquicias icónicas de Rockstar Games, sobre todo Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. En una entrevista con Totem Film para hablar sobre su papel de Claptrap en la próxima película de Eli Roth basada en la franquicia de Borderlands, el medio le pregunta a Jack Black qué juegos le gustaría ver adaptados a la pantalla grande, y Jack explicó lo sorprendido que estaba de que nadie hubiera hecho todavía una adaptación de ninguna de las IPs de Rockstar Games. Mencionó explícitamente Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. No puedo creer que no haya comenzado a hacer una película de ninguno de estos juegos, pero especialmente Red Dead Redemption. Black, estas cosas ya son como películas, ¿sabes? Supongo que esta es la cuestión. Algunos videojuegos ya están a medio camino de contar ese tipo de historias y hay algunas películas que son como videojuegos. Total que la incredulidad de Black no es sorprendente, ya que muchos fanáticos del editor probablemente compartan este sentimiento. Durante los últimos 25 años, Rockstar ha desempeñado un papel influyente en el cambio del panorama de la industria del juego, en particular los juegos de acción y aventuras basados en un mundo abierto. Si bien Rockstar tiene una sólida cartera de juegos, incluidos Max Payne, Midnight Club y Bully, Grand Theft Auto y Red Dead Redemption son sin duda las IP más famosas del estandarte de Rockstar Games. Especialmente Grand Theft Auto, que tiene múltiples secuelas y spin-off. Su entrada más reciente, Grand Theft Auto 5, es posiblemente la más exitosa de todas, ya que produjo un lucrativo modelo en línea de más de 8.500 millones de dólares en ingresos. Los primeros 1.000 millones de dólares se acumularon en los primeros 3 días de su lanzamiento inicial en 2013. Ha vendido más de 195 millones de unidades y la secuela Grand Theft Auto 6 no saldrá sino hasta el próximo año. La anticipación es alta y el primer avance de esta secuela se convirtió en la revelación del videojuego más vista en YouTube en 24 horas. Pues órale, dice Jack Black, ¿por qué no han hecho películas de estos videojuegos? Pues no lo sé, señor Black, no lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero pues resulta ahora que Disney Plus le va a meter Hulu a su Plus, pero solamente en los Estados Unidos. Aquí en México yo estoy esperando que Disney meta el Star Plus en el Disney Plus, que nos combine todos los pluses en un solo plus, para que solo tengamos que pagar y ver un solo plus. Pero pues todavía esto no ocurre. Y pues también en Estados Unidos pues resulta que Disney Plus y Hulu ya son uno solo, ya son uno mismo. Después de meses de pruebas, Disney lanzó una versión revisada de su servicio de transmisión Disney Plus, que ahora incluye todo el contenido de Hulu. En un comunicado de prensa, The Walt Disney Company anunció que fusionó Hulu y Disney Plus en una sola biblioteca, pero solo en los Estados Unidos. Disney incluso fusionó el verde de Hulu en el logotipo de Disney Plus para ilustrar el punto que se puede ver en un GIF, que en donde el logo sigue siendo Disney Plus, pero en lugar del fondo completamente azul, se fusiona el verde de Hulu en un color azulado, casi verde azulado. En fin, aquellos que tienen una suscripción activa a Disney Bundle ahora pueden ver contenido de ambas bibliotecas directamente en la aplicación Disney Plus. Por ejemplo, puedes ver éxitos de Hulu como Shogun y The Bear y luego darte la vuelta y ver X-Men 97 o Toy Story 2 sin tener que salir de la aplicación Disney Plus. Sin embargo, el sitio web de Hulu y las versiones de la aplicación, como las versiones de Fire Stick, todavía existen y son funcionales. Al igual que otras propiedades de Disney como Marvel y Pixar, la aplicación Disney Plus revisada tiene un mosaico donde los usuarios pueden acceder fácilmente a la biblioteca de contenido desde este servicio específico. Disney señala que aquellos que solo tienen una suscripción a Disney Plus pueden acceder al contenido de Hulu actualizando el paquete, lo que costaría solo $2 más al mes. El poder colectivo de Disney Plus y Hulu son los originales excepcionales de las marcas y estudios más poderosos de la industria. ¡Ay, ay, 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 ay! Bibliotecas llenas de décadas de favoritos icónicos y capacidades tecnológicas y publicitarias líderes en la industria. Es transformador, dijo el presidente de Direct to the Disney Entertainment. Dijo el consumidor Joe Early, el lanzamiento oficial de Hulu en Disney Plus hoy ofrece a los espectadores aún más oportunidades para descubrir y disfrutar fácilmente miles de títulos, todo en un solo lugar, lo que subraya el extraordinario valor del Disney Bundle. Bueno, pues yo estoy justamente esperando que me den mi Disney Bundle justamente con Star y Disney Plus juntos. Siempre vamos juntos. La medida tarda mucho en llegar para Disney. A finales del año pasado se anunció que el conglomerado de entretenimiento compraría la participación restante del 33% de Hulu a Comcast para convertirse en el único propietario del servicio de transmisión. Disney se convirtió en el accionista mayoritario de Hulu en 2019 tras la adquisición de 20th Century Fox. Resulta que Piratas del Caribe confirma que la franquicia se está reiniciando con una sexta película. El productor Jerry Bruckheimer ha confirmado que la franquicia se reiniciará con una sexta película que ya lleva mucho tiempo en desarrollo. Comicbook.com interrogó recientemente a Bruckheimer sobre Top Gun. Y sobre Piratas del Caribe. A lo que el productor insinuó que este último podría tener más posibilidades de regresar primero a la pantalla grande porque están planeando reiniciar la franquicia, lo que lo hace logísticamente más sencillo de elaborar en un cronograma. No lo sabes, realmente no lo sabes, dijo inicialmente Bruckheimer, porque con Top Gun tienes un actor que es icónico y brillante. ¿Y cuántas películas hace antes de hacer Top Gun? No te lo puedo decir, pero vamos a reiniciar Piratas para que sea más fácil de armar, porque no tienes que esperar a ciertos actores. Bruckheimer confirmó en 2022 que Johnny Depp, quien interpretó al capitán Jack Sparrow en las 5 entradas anteriores de Piratas del Caribe, no estaba a bordo para un sexto viaje. Sin embargo, hubo rumores de una película de piratas protagonizada por una mujer y más específicamente por Margot Robbie. Hay dos guiones en desarrollo en estos momentos, uno con ella y otro sin ella. El año pasado, el presidente de producción cinematográfica de Disney Studios, Sean Bailey, afirmó, después de un periodo de incertidumbre, que la franquicia todavía tiene viento a favor. Insistió en que reiniciar Piratas del Caribe es una prioridad para la compañía, además de reelaborar muchos de sus clásicos animados en versiones de acción real, que es justamente lo que la gente ya no quiere ver, o al menos eso es lo que dicen. Creemos que tenemos una historia realmente buena y emocionante que honra las películas anteriores, pero que también tiene algo nuevo que decir, dijo Bailey a The New York Times en junio. Los guionistas de Deadpool, Red Resi y Paul Warrick, inicialmente fueron asignados para escribir el guion de la sexta película de la serie de Capa y Espada, pero caminaron por la tabla y abandonaron el proyecto en 2019. El creador de The Last of Us, Craig Mazin, luego asumió las tareas de escritura del guion junto con el guionista original Ted Elliott. Mazin le dijo al LA Times, Los Angeles Times, que pensaba que su discurso era demasiado extraño, pero a Disney pareció gustarle. Dijo que escribieron un guion fantástico antes de tener que dejar de trabajar debido a la huelga de guionistas. Sin embargo, no se ha sabido si se ha producido algún progreso desde que los escritores regresaron a trabajar a finales de septiembre. Sonia y Beth Álvarez, nada más y nada menos que Sonia nos dice: hola Eric. Yo digo: hola, ¿cómo te va? ¿Qué cuentas? ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo se pasa la vida con la sopita? Dice Miguel Ángel Velázquez Morales: practicando tu inglés exactamente. Usted sí le captó, señor, que estaba yo convirtiendo las entrevistas en español, de inglés a español. Pues sí, esto es lo que estamos viendo en estos momentos. Y bueno, ahora les voy a hablar de Marvel, porque resulta que Florence Pugh, usted ya sabe quién es Florence Pugh, reveló el primer vistazo a The Thunderbolts de Marvel en un video supuestamente detrás de escenas. Esto es un video que se puede ver en el justamente Instagram de Marvel. En el Instagram de Marvel hay un video de Florence Pugh, en donde pues Florence nos muestra muchas cosas que tienen que ver con el inicio de producción de los Thunderbolts. Y bueno, la nota dice: todavía pasará un tiempo hasta que podamos ver Thunderbolts, el próximo equipo de Marvel que se estrenará en mayo de 2025. Pero gracias a la estrella Florence Pugh, podemos echar un vistazo muy rápido a la película en forma de detrás de cámara, de cámaras, con un video de escenas que publicó desde el set, que incluye un primer vistazo a su nuevo disfraz de Yelena Belova. Pog publicó hoy el video en su Instagram en el que señala descaradamente que probablemente no debería estar haciendo esto. Y dice, sé que me he debilitado un poco mientras sale de su remolque, pero esto se debe en parte a que me llevaron a Atlanta para filmar una película de la que no puedo hablar mucho, pero puedo mostrarles algunas cosas escondidas. Luego retiró la cámara para poder mostrar su nuevo traje de Yelena. El traje listo para el combate es un poco diferente del conjunto mayoritariamente blanco que le vimos en Black Widow, aunque bastante similar al aspecto del arte conceptual de Thunderbolts que obtuvimos en el D23 2022. Total que ella sigue caminando por el set, aunque lo mantiene suficientemente tapado como para que no podamos distinguir mucho. Sin embargo, logra acercarse sigilosamente al director Jake Schrader, mostrando el logotipo de Thunderbolts y lo que podría considerarse la primera imagen de la película, que parece ser la propia Yelena apuntando con un arma. Y dice, no es mucho, pero bueno, es algo. Una cosa que puede ser notable es que la silla en el video tiene el título de Thunderbolts, pero ahora con un asterisco. Al compartir el video de Pog por parte de Marvel, también se estiliza el título de la película como Marvel Studios Thunderbolts, con un asterisco. No estamos seguros de qué significa exactamente esto, pero definitivamente no es un accidente. Probablemente le cambiaron el nombre a Thunderbolts, o probablemente le van a poner un subtítulo. Lo único que sabemos es absolutamente nada. Guau, guau, guau. Y ahora nos vamos a noticias del 007, porque param pum, param pum, param param pam, pumba 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 pumba, pumba y Timón, pumba, pumba y Timón, pumba y Timón, pumba. Pues resulta que Pierce Brosnan, ustedes saben que Pierce Brosnan fue nuestro James Bond en los 90s. Él fue el que hizo Golden Eye. Y pues dice que Aaron Taylor Johnson tiene el talento y el carisma para interpretar a James Bond. Purum pum, purum pum, purum purum pum. El exactor de James Bond, Pierce Brosnan, cree que Aaron Taylor Johnson tiene características destacables que le serán de gran utilidad si se inscribiera para interpretar al agente 007. Durante una aparición reciente en The Ray Darcy Show de RT Radio 1, Brosnan, quien interpretó al famoso espía en 4 películas del 95 al 2002, compartió su opinión sobre la posibilidad de que Taylor Johnson se uniera al papel icónico y le dijo al presentador que cree que el actor ofrecería la perfección de un 00 como sucesor de Daniel Craig. Y citó, June, creo que el hombre tiene las habilidades, el talento y el carisma para interpretar a Bond muchísimo. Esto fue lo que expresó Pierce Brosnan sobre Taylor Johnson. Y bueno, Brosnan interpretó al padre de un personaje interpretado por Taylor Johnson en la película de 2009 The Greatest, que cuenta la historia de una familia afligida que lucha por la pérdida de su hijo. Brosnan no tuvo más que elogios para Taylor Johnson luego de actuar junto a él y dejar saber que lo respalda como el próximo James Bond. ¡Órales! Recordó Brosnan sobre la actuación de Taylor Johnson en la película, que llegó antes de su icónico papel en Kick-Ass. Entonces, si leí las noticias sobre sus posibilidades de ser un Bond, así que definitivamente me quitaría el sombrero ante ese tipo. Eso es lo que dijo Pierce Brosnan, quien pasó el testigo de 007 a Daniel Craig. Es decir, pasó el papel de 007 a Daniel Craig. Daniel Craig hasta el momento es el actor que ha tenido una actuación más larga como James Bond, abarcando 5 películas desde su primera aparición en Casino Royale de 2006 hasta su Canto de Cisne en No Time to Die de 2021. Los productores ahora están buscando reinventar la serie y, según se informa, han extendido una oferta formal a Taylor Johnson para el papel. Pam 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 pam. Pues esto es lo que se tiene hasta el momento sobre el mismísimo James Bond. Y ahora voy a platicarles sobre Timothée Chalamet, porque resulta que Timothée Chalamet acaba de firmar un acuerdo de primera vista con Warner Brothers después de que Duna Parte 2 y Wonka, las dos películas, resultaran un éxito de taquilla. Antes de esto, quiero platicarles que, bueno, yo vi en Facebook que una página estaba diciendo varias tonterías de que Warner ya estaba tirando la toalla con DC, de que no sabía qué hacer con la franquicia, de que no sabía qué hacer con esta licencia, que no sabía cómo mantenerla, etcétera, etcétera, que ya estaba buscando venderla para poder obtener un poco de sus ganancias. Yo lo que les digo es: no es cierto, te hace daño, no es cierto, porque eres chiquito y que tienes ver que no todo lo que lees en internet te lo puedes creer. ¡No es cierto! Total, que Warner Brothers es un estudio de televisión con muchos, 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 muchos años. Warner Brothers es un estudio de televisión con bastante diente que no va a dejar así simplemente las cosas perderse y ya, ¿no? Que se vendan. No, eso no es cierto. Lo que ustedes hayan leído sobre Warner, pues no tiene fundamentos, y ahorita mismo se los voy a aclarar, porque Warner Brothers está duplicando su apuesta al poder estelar de Timothy Chalamet. El actor y el estudio anunciaron hoy un nuevo acuerdo cinematográfico de varios años de duración. Esto no es una movida que hace un estudio que ya no sabe qué hacer y que está buscando vender las cosas. No. Esto es de un estudio que sabe lo que hace. Warner Brothers entonces le está ofreciendo al actor un nuevo acuerdo cinematográfico de varios años de duración. Si no tienes claro que es un acuerdo de primera vista, en términos básicos le da al estudio el derecho de preferencia sobre los proyectos de un colaborador. Para decirlo más simplemente, en resumen, es una señal clara de que veremos más de Chalamet a través de Warner Brothers, especialmente porque el acuerdo cubre a Chalamet como actor y productor. ¿Qué significa esto? Llega, por ejemplo, Eupidio Velázquez con Timothy Chalamet, ¿no? Llega: buenas tardes, señor Chalamet, soy Eupidio Velázquez. Fíjense que quiero hacer unos 15 años para mi hija y quiero que usted aparezca en ellos. Entonces, Timothy Chalamet, como tiene un acuerdo de primera vista con Warner Brothers, va con Warner y le dice: buenas tardes, señor Warner. Fíjese que me están ofreciendo aparecer en unos 15 años. Y pues usted tiene que decidir si le entra o no. Entonces ya Warner dice: No, yo no le entro, mi amigo. Yo solamente películas. Y entonces ya va Chalamet: ningue. Pues fíjese que no le entro, Warner. Pero pues yo sí le entro. Vamos a hacer el... ¿cómo se dice? El bailarín de los 15 años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Bueno, total, que Chalamet puede meterse a cualquier producción que él quiera, que venga de cualquier lugar, pero todo lo que venga hacia él lo tiene que mostrar primero a Warner, en el sentido de que Warner tiene primera vista de todos sus proyectos, para saber si Warner le entra con lana para producir o para distribuir. Y pues esto es algo muy bueno, porque el Chalamet entonces ya no necesita pues un productor o algo así. Chalamet solamente dice: ay, a mí me interesa este proyecto. Y ya llega Warner y dice: Come on, señor Chalamet. Y ya, se lo financian. En fin, la noticia llega mientras Chalamet continúa en racha con Dune Parte 2, recaudando 575,5 millones de dólares en todo el mundo hasta ahora, después de su debut como número uno de taquilla en marzo. También protagonizó recientemente Wonka para Warner Brothers, que finalizó su carrera con 632 millones de dólares en todo el mundo. Entonces, si juntamos lo que lleva Duna con lo que hizo Wonka, el señor Timothy Chalamet le hizo ganar a Warner Brothers mil millones de dólares. 1,000 millones de dólares. Warner Brothers dice en su comunicado de prensa que Chalamet es el primer actor en más de 4 décadas en estrenar las 2 películas con mayor recaudación nacional en un periodo de 8 meses. Es decir, wow. Los detalles detrás del acuerdo, incluido cuánto desembolsó el BM, no han sido revelados. Sí, el BM. Bueno, en los últimos años hemos admirado no solo el compromiso de Timothy con su oficio, que es evidente en la variedad y profundidad de sus roles, sino también su inquebrantable dedicación, dando el 100% de su tiempo y atención a cada proyecto que tiene hecho aquí en Warner Brothers y en otros lugares. Esto dijo Mike De Luca y Pom Abdi de Warner Brothers Motion Picture Group en el anuncio. Su colaboración en las campañas de Duna y Wonka es algo que todos disfrutamos inmensamente y los resultados hablan por sí mismo. Seguimos construyendo para el futuro del negocio cinematográfico en Warner Brothers Discovery y estamos encantados de que Timothy Chalamet haya elegido nuestro estudio como su hogar creativo. A lo que Timothy Chalamet añadió:
trabajar con Mike De Luca, Pam Abdi y sus equipos en Wonka y Dune durante estos últimos años ha sido una experiencia profundamente gratificante. Estos son directores de estudio que creen en la realización de películas reales y estoy muy agradecido por su apoyo como actor, productor y colaboración. Esta asociación parece el siguiente paso natural. ¡Vamos a darle! ¡Yeah!
En solo el último de una serie de acuerdos de primera vista en Warner Brothers, con estrellas como Margot Robbie y Tom Cruise, también firmando acuerdos con el estudio. Si bien Chalamet acumuló papeles impresionantes al principio de su carrera, como interpretar al hijo del personaje de Matthew McConaughey en Interstellar de Christopher Nolan, realmente saltó a la fama con la película Call Me By Your Name de 2017, que le valió una nominación al Oscar. Warner Brothers aún no ha anunciado si harán o no una tercera película de Dune, aunque es casi seguro que, por las noticias de hoy, de que si hacen una tercera película, Chalamet regresará. ¡Chan, chan, chan, chan! En diciembre, el director Denis Villeneuve dijo que el guion de la secuela de Dune Parte 2 estaba casi terminado. Pues bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa para Warner, para los actores? Lo que significa es que Warner le está apostando a los actores. El problema que ha tenido Warner en los últimos tiempos es apostarle a las historias. No le ha ido bien apostándole a historias de DC Comics. No le ha ido bien apostándole a historias de superhéroes. Ha tenido pequeños tropiezos en esas producciones. Entonces lo que está haciendo ahorita Warner es como que regresar a los inicios del cine y apostarle a los actores. Entonces le está apostando a Margot Robbie, le está apostando a Tom Cruise y le está apostando a Timothée Chalamet, en el sentido de que cualquier próximo producto, producción, guión, etcétera, que les llegue a cualquiera de ellos tres, Warner Brothers podría decir: Simón, si le entro. O podría decir: no, pues échatelo tú solito. Y esto pues le quita un peso de encima a Warner Brothers, que hasta el momento pues ha tenido que sostener tanto guión como historia como protagonistas para todas sus próximas producciones. Entonces con estos acuerdos simplemente tiene que ver qué es lo que quiere hacer el actor, y si es un proyecto que a Warner Brothers le interese, pues decir: va, órale, venga, vamos a echarle todos los kilos a esta carnita asada. Pero yo por eso siempre tengo Tang, el único con el gran sabor a frutas de Tang.
¿Jaime?
Sí, señora.
Los niños tienen sed y no hay frutas.
Ahora su prima. Ah, por eso siempre tengo Tang, de naranja, mango y durazno.
¡Quiero más!
Ah, me voy de vacaciones.
No se lo merece.
Tang, el único con el gran sabor a frutas.
Vamos a ver entonces si tenemos mensajitos en redes sociales, pero no, solamente tenemos los dos de hace ratito y nada más. Nosotros seguimos en este programa y ahora de lo que les voy a platicar es sobre el director de la película de acción real de Zelda, que pretende hacer una adaptación seria que se sienta real. El director de la película La Leyenda de Zelda, Wes Ball, ha delineado su visión para la película de acción real, diciendo que quiere hacer una adaptación seria que se sienta real para el público. Ball, quien es conocido por la trilogía de Maze Runner y El Próximo Reino del Planeta de los Simios, se refirió a sus ambiciones para la película de La Leyenda de Zelda, que está siendo planeada por Nintendo. Durante una entrevista con el sitio Total Film, diciendo que sabe lo importante que es la franquicia para los fans y que quiere ofrecerles un escape. Y cito: he estado pensando en ello durante mucho tiempo y no está mintiendo. Quiero satisfacer los mayores deseos de la gente. Sé que esta franquicia de Zelda es importante para ellos y quiero que sea una película seria. Una película real. Una película que pueda darle a la gente un escape. Y bueno, Ball admite que si pudiera, él viviría en el legendario mundo de Zelda. Por lo que cuando se trata de hacer la película de acción, espera crear algo que parezca tangible, con muchas cualidades que el público disfrute. Tiene que sentir algo real, algo serio y genial, pero al mismo tiempo debe ser divertido y caprichoso. Nintendo entonces anunció planes para crear una película de acción real de La Leyenda de Zelda en asociación con Sony Pictures en noviembre pasado. Los detalles sobre cómo se basará en el exitoso mundo de sabiduría, coraje y poder de la compañía de juegos, en su mayoría, es todavía un misterio, aunque Paul sugirió anteriormente que le interesaría verlo como un Miyazaki de acción real. ¡Ah, caray, 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 caray! Estos directores que se quieren sentir como otros directores todavía no hacen nada y ya dicen, ay, 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 vamos a meterle un Miyazaki. Pero bueno, hay que ver qué es y cómo le hacen para esta película. Uy, 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 uy. Y pues vamos a buscar las esferas del dragón, porque el milagro... ¿Cómo va la... esa canción? El milagro que seguí. Bueno, el primer parque temático de Dragon Ball del mundo se inaugura en Arabia Saudita, ni más ni menos. Que no le digan, que no le cuenten, esto es petróleo árabe. Petróleo árabe, porque el primer parque temático del mundo dedicado al universo de cómics, películas y juegos de Dragon Ball se construirá en Arabia Saudita, lo que permitirá a los visitantes vivir las aventuras de Son Goku y sus amigos. Pam param pam 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 param pam param pam. La Qiddiya Investment Company, quienes están detrás del proyecto, compartieron detalles sobre qué esperar de este desarrollo. El parque abarcará 500,000 metros cuadrados. 500,000 metros cuadrados. Y contará con 7 terrenos temáticos basados en diferentes Dragon Balls. Habrá más de 30 atracciones temáticas por todo el territorio, además de 5 atracciones, tendrán hoteles y restaurantes principales. Le van a meter literalmente toda la carne a esta parrilla de Dragon Ball. El arte conceptual ofrece a los posibles visitantes un adelanto de los planes del parque. Las imágenes revelan varios lugares emblemáticos de Dragon Ball, como Kame House, la Corporación Cápsula y el planeta de Virú.
¡Virú! ¡Virú, Virú!
La obra de arte también presenta una imperdible montaña rusa que se llamará Shenron, de 70 metros de altura. Obviamente, la montaña rusa del dragón Shenron se encontrará en medio del parque. La noticia del parque temático llega el mismo año en el que el manga original de Dragon Ball celebra su 40 aniversario y apenas unas semanas después de la muerte de su creador Akira Toriyama, lo que lleva a los fanáticos y pares de la industria de todo el mundo a unirse para recordar la vida y obra del legendario artista. Entre la franquicia original, la serie más popular Z, la divisiva GT y la exitosa Super, Dragon Ball de Toriyama ha trascendido sus inicios en el manga para convertirse en un fenómeno de la cultura pop. El parque temático recientemente anunciado permitirá a los fanáticos sumergirse en el mundo de Dragon Ball en la vida real. La empresa detrás del parque aún no ha revelado una fecha de apertura, pero se espera que la construcción de este colosal proyecto comience pronto. ¿Ustedes qué piensan? Yo siento que es algo muy interesante, algo muy padre, justamente hablar de un parque temático de Dragon Ball en fechas recientes, no hace mucho, hace como unas 2 semanas. Yo estaba preparando mi cena, ¿no? Estaba cocinando mis verduritas y justamente estaba pensando cómo se vería un parque temático de Dragon Ball. Y me estaba acordando de la tierra de Dragon Ball que aparece en el juego de Goku, de Son Goku. Y estaba pensando, estaría muy padre, es que imagínate, un pedazo de tierra que sea como de los antiguos americanos. Y entonces estén varios nativos americanos, ¿no? Ahí de how, adorando un tótem, y este tótem gigante pues es la columna que te lleva hasta la casa del maestro Karim. Y estaba pensando, estaría muy padre, pero sería muy impráctico poder, de hecho, escalar, ¿no?, hasta la casa del maestro Karim. Pero estaría muy padre que te pudiera ver, que pudieras ver desde abajo, desde tierra hacia arriba, y pudieras ver, no sé, con la magia de las perspectivas, un castillito del maestro Karim. Así a lo alto estaría muy muy padre. O que pudieras ver justamente Capsule Corp, que pudieras ver la casita del maestro Roshi, que pudieras ver el Tenkaichi Budokai, justamente la plataforma en donde se desarrolla el Tenkaichi Budokai, ¿no? Que pudieras tomarte foto ahí en el Tenkaichi Budokai, estaría muy padre. Así contra Piccolo, contra Piccolo Daimahu. Sería la onda, sería muy muy padre un parque temático de Dragon Ball, y pues ya lo vamos a tener. Tendremos que ir ahorrando porque hay que irnos hasta Arabia Saudita, pero suena muy interesante y no suena imposible irnos un par de semanas, un mesecito de vacaciones al Arabia Saudita para estar justamente en la tierra de Dragon Ball. Miguel Ángel Velázquez Morales nos dice: es que estamos entretenidos con las noticias. Es que siempre estamos viviendo de noche, siempre tomando coca, viajando en coche, siempre contrariando a la madrugada, que a veces nos enseña su mala cara. Está muy bien, muchas, muchas gracias, señor Miguel Ángel Velázquez Morales, por estar escuchando nuestro programa, que dice debería de hacer The Kingdom Hearts. Una película de Kingdom Hearts, voy completamente de acuerdo, debería existir una película de Kingdom Hearts. Bueno, Seth MacFarlane, ustedes conocen a Seth MacFarlane por ser el creador de Padre de Familia. También él es el creador de Padre Americano. Y justamente él es el creador de The Orville. The Orville, que aparentemente parecía como una sátira de Star Trek, pero al final resultó muy buena serie, con muy buenas temporadas. Resultó más que una sátira de Star Trek, resultó un homenaje, una serie homenaje de Star Trek. Y pues es tan padre esta serie, pues que muchas personas nos preguntamos qué onda con la temporada 4. ¿Será posible de que haya una posible temporada 4? Y entonces el creador de Padre de Familia y Padre Americano dio una actualización sobre el homenaje a Star Trek después de su tercera temporada. Esto se transmitía en Hulu, y en una entrevista reciente con el sitio de Grab, si bien no mencionó nada sobre la temporada 4, dijo que no estaba muerta. Y esto es lo que puedo decir al respecto. Dice:
todo lo que puedo decirte es que no existe un certificado de defunción.
Eso es lo que dijo Todd McFarlane.
Todavía está entre nosotros, no puede ir más allá en este momento. Hay demasiados factores.
Eso es lo que dijo Todd McFarlane. El coprotagonista de Orville, Scott Grimes, corroboró la declaración de McFarlane acerca de The Orville, de que la serie aún no está muerta y que todavía hay conversaciones sobre la cuarta temporada del programa, que comenzaron antes de los intentos infames de las huelgas de Hollywood que paralizaron las producciones de cine y televisión. Al respecto, dijo que se están manteniendo conversaciones sobre la próxima temporada. Y cito: sé que todavía estamos hablando de ello, no está muerto de ninguna manera, se trata solo de cuándo, dónde, cómo y por qué construir las cosas nuevamente. Esto dijo Grimes. Estoy emocionado porque es una de las mejores cosas en las que he trabajado, así que tengo los dedos cruzados. Y sé que Seth quiere hacerlo, y eso generalmente tiene mucho poder. Espero que lo haga, porque es una de las mejores cosas en las que he trabajado, de sus bebés que le encantan, y es una maravilla trabajar en ello. Pues bueno, como ven, The Orville todavía no está muerto. No. The Orville anda de parranda. Y bueno, ya vamos a terminar el programa de hoy. Ya nos estamos acercando a una hora de programa. Y lo último que les platico es que The Boys, los chamacos, los niños, los cuates,
los cuatitos,
The Boys, anuncian su temporada 4 de The Boys. Ya tiene fecha de lanzamiento para el 13 de junio de 2024. El exitoso programa anti-superhéroes de Prime Video, basados en el cómic de Garth Ennis y Derek Robertson, regresa con 3 episodios el 13 de junio, seguido de un nuevo episodio cada semana, que terminará con un final de temporada el 18 de julio. Entonces esto hace que la temporada 4 tenga un total de 8 episodios. Entonces ahí estamos. The Boys regresa el 13 de junio, y se termina el 18 de julio. Aparentemente hoy es el cumpleaños de Homelander, y para celebrarlo, Prime Video también reveló nuevas ilustraciones para la cuarta temporada. ¡Feliz cumpleaños, Homelander! Bueno, pues eso es todo lo que tengo para decirles qué hacer de importancia histórica, benéfica y cultural para la humanidad en este día, gracias a Giant Metal Revoto. Pura información que cura, pura información de la buena, bonita y barata. Esto fue Giant Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal, a través de facebook.com/robotomx. Nos estamos escuchando, seguimos en sintonía, donde quiera que nos veamos, así nos saludamos, sonríe y la fuerza estará contigo. Wow.